Ahora una regulación que viene a partir del Consejo Nacional Electoral que incluso dice, mire, hay que tener frente a esto un marco de mucho pluralismo, de igualdad, de escuchar ambas voces, los del sí, los del no, sobre todo para los medios de comunicación. Pero también es muy importante conocer desde la registraduría cómo va a ser este proceso, porque es que la gran tarea la tienen ahí en la registraduría, Yamil.
Sí, sobre todo porque es un proceso contrarreloj y no con mucha plata.
Bueno, pero de 350 le bajaron a 280 mil millones de pesos. Me imagino, ya el registrador nos explicará en qué consisten esos recortes que hacen que la elección sea posible con menos dinero.
Pues saludamos a esta hora de la mañana, está aquí en la mesa de trabajo de la FM y es un gusto que haya madrugado con nosotros, registrador Juan Carlos Galindo, registrador nacional, qué placer.
Muy buenos días, Yamit, a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de la FM. Buenos días.
Cuéntenos exactamente cómo ha sido este proceso, cómo recibe usted lo que viene, que es este plebiscito, y sobre todo, cuánto va a costar, cómo se va a hacer, todo lo demás.
Bueno, el proceso viene organizándose muy bien. Vamos avanzando en todas nuestras actividades. Lo primero fueron los estimativos que tuvimos que realizar para efectos de llevar a cabo la petición de recursos al Ministerio de Hacienda. Esa labor, si bien en principio habíamos indicado que el proceso costaría 350 mil millones de pesos, un estimativo basado en las mismas mesas de votación, los mismos puestos y la misma infraestructura que unas elecciones presidenciales, luego en las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y teniendo en cuenta las dificultades fiscales del país, vimos la necesidad de reducir unas mesas de votación, de reducir unos recursos aquí, allá, sin poner en riesgo el proceso, y llegamos a la conclusión de que podíamos llevar a cabo un proceso con plenas garantías con la suma de 280 mil millones de pesos más cualquier imprevisto que pudiera surgir en la preparación del mismo, que lo asumiría en su momento el Ministerio de Hacienda.
Señor registrador, una de las críticas más fuertes que ha habido a este proceso es básicamente por la restricción a la participación de nuevos ciudadanos. Si se supone que la paz, o mejor, la votación por los acuerdos de La Habana tendría que ser refrendada por la mayor cantidad de gente posible, pues no se entiende cómo uno no se puede inscribir para estas votaciones, ni aquí en Colombia, ni en el exterior. ¿Eso por qué pasa?
Bueno, lo primero, Yamid, el hecho de la participación está dado por el censo electoral. ¿Quiénes están habilitados para votar en este proceso plebiscitario? Todos los ciudadanos que estuvieron inscritos en el censo electoral de las elecciones del año pasado, más todos aquellos colombianos que hubieran adquirido la mayoría de edad desde octubre del año pasado hasta 4 meses antes del proceso plebiscitario, es decir, 2 de junio de este año. Esas personas que han adquirido esa mayoría de edad reciben su cédula y automáticamente quedan inscritos en el censo electoral. De otro lado, el tema de las inscripciones. ¿Por qué no hay inscripciones para estas elecciones? Primero que todo, porque la ley estatutaria de plebiscito por la paz no previó una fase de inscripciones. En segundo lugar, porque la ley que regula las inscripciones en procesos electorales es la 1475, que prevé que las inscripciones se pueden abrir se deben abrir un año antes de las votaciones. En este caso estamos enfrentados a un proceso de votación de 5 semanas. No, porque eso lo manda la ley. En esa medida, además, preparar un proceso o una fase de inscripciones nos toma a nosotros la registraduría 90 días en prepararlo. Entonces, desde todo punto de vista, era imposible adaptar una fase de inscripciones en este proceso plebiscitario.
El registrador, a propósito de eso, hemos conocido que hoy precisamente, estos días ya hay personal en La Habana, personal de la registraduría, haciendo el proceso de inscripción con máquinas captahuellas a los guerrilleros que en este momento están en Cuba. ¿Ese proceso también se está haciendo en o se hará en las zonas donde se ubicarán las FARC? ¿Y qué va a pasar con esos guerrilleros extranjeros? Y por otro lado, ¿pueden votar o también para ellos aplica lo que nos acaba de explicar?
A ver, vamos por partes. Uh-huh, uh-huh. La primera, efectivamente, a partir del día de hoy estamos disponiendo el envío de un equipo de personal de la registraduría con nuestros equipos de identificación para validar la identidad de los guerrilleros que se encuentran en Cuba. Es un proceso en el cual tenemos que constatar sus identidades o las que manifiestan ellos.
¿Entonces pueden llamar
toda la base
con los alias?
Perdón, un segundo, vamos por partes. Lo primero es validar su identidad. ¿Cómo se valida? Primero se reciben los documentos que ellos tengan y la inscripción, las huellas digitales se constatan con la base de datos de identidad de la registraduría. Es un proceso que nosotros llamamos de plena identidad. Es chequear su identidad propia con toda la base de datos de identidad de los colombianos. Luego establecidas, pues miraremos cómo. O bien ellos ya tienen sus documentos de identidad con sus nombres, o no los tienen y es necesario proceder a darles esos documentos de identidad. ¿Bajo qué nombres? En su momento ellos serán los que escogen qué nombre van a adoptar si no tienen hasta la fecha un documento de identidad. También puede suceder que alguno de ellos pueda tener múltiples identidades en el sistema. En ese caso hay que escoger una sola y anular las demás. Esa es una tarea que va a tener que enfrentar ese equipo de trabajo de la registraduría que va con un registrador ad hoc para atender esto. Con relación al tema de si pueden votar o no pueden votar, los extranjeros definitivamente no pueden votar, solamente ciudadanos colombianos. Y allí habría que establecer quiénes están de esas personas al margen de la ley, quiénes sí pueden votar o no. No pueden votar quienes hayan tenido una sentencia condenatoria que le suspenda o inhabilite sus derechos políticos. Esas personas automáticamente se excluyen del censo electoral. No están en el censo electoral y como no están en el censo electoral, no pueden votar. Solamente estarían habilitadas para votar aquellos que se hubieran inscrito en algún momento o su cédula se hubiera incorporado en el censo electoral.
Es decir, perdón, le interrumpo, o sea, si en ese proceso que a partir de hoy inicia en La Habana se les incluye en ese conjunto del censo electoral, ¿pueden votar para el plebiscito o ya para las elecciones del 2018?
No, para este plebiscito ya no podrían porque el corte de ingreso de nuevos ciudadanos se tuvo el 2 de junio del 2016.
Hay quienes afirman que unas elecciones en Colombia no se ganan o se pierden en las urnas, sino que se ganan o se pierden en la registraduría. Esto por los escándalos de fraude que ha habido en el pasado. ¿Está blindado este proceso contra el fraude? Porque uno diría, cuando hay un tarjetón con varios candidatos, pues con muchos candidatos hacen fraude, ¿cómo será con un sí o con un no? Puede ser mucho más fácil. Entonces, ¿está blindado esto o no, el proceso?
En ese mismo sentido, Juan Pablo, Carlos, usted tiene una pregunta que está muy ligada a lo que pregunta Juan Pablo.
Sí, Hassan, y es sobre todo con el tema de la transhumancia. Por ejemplo, ese último informe de la MOE decía que de los 125 municipios de Antioquia hay 41 localidades en alto riesgo por fraude electoral, pero especialmente por transhumancia y presencia de grupos armados. Y la pregunta es esa, ¿cuál es el verdadero riesgo frente al fraude electoral durante las votaciones del plebiscito?
Bueno, lo primero que habría que manifestar es simplemente puede que se diga en algún momento que en la registraduría se hacen los fraudes, pero allá no se hacen los fraudes.
Pero ha habido
casos. Ha habido casos, pero en general la trayectoria y el reconocimiento de la registraduría es alto en el manejo de los procesos electorales en el país. En segundo lugar, ¿cómo nos estamos blindando para evitar cualquier tipo de dificultad de esa naturaleza? Pues son muchas las medidas. En primer lugar, tenemos la disposición del traslado de funcionarios preparados a sitios donde hay mayores dificultades para la preparación del proceso. Tenemos el aporte de muchos supernumerarios debidamente capacitados que mandaremos a apoyar a muchas registradurías municipales que cuentan con apenas el registrador municipal. Estamos disponiendo el trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación. En días pasados hicimos con el Fiscal General de la Nación la reactivación de la unidad de delitos electorales y la posibilidad de las denuncias, bien sea a través de la página web de la Fiscalía, de sus teléfonos, como de la Registraduría Nacional de Estado Civil. La próxima semana me voy a reunir con el señor Procurador General de la Nación para pedir todo el apoyo y acompañamiento de la Procuraduría en la preparación del proceso plebiscitario, es decir, la fase preelectoral, la fase electoral y la fase postelectoral. Es una gran garantía que toda una institución como es la Procuraduría nos ayude en la presencia a todo lo largo del proceso electoral.
Registrador, el tema del umbral, sabemos o tenemos entendido todos que debe ganar o ganaría el sí cuando pase el 13% del umbral del total del censo electoral. Sin embargo, digamos que allí hay otros detalles que habría que tener en cuenta, pues, para que las personas sepan. Y adicional a esto, en la reglamentación del Consejo Nacional Electoral habilitó nuevamente los tribunales electorales. ¿Cómo funcionaría esto si, digamos, en las últimas elecciones, tenemos entendido, no funcionaron, digamos, no se pusieron en funcionamiento?
Bueno, lo primero, con relación al umbral, definitivamente es un tema que hay que aclarar de la siguiente manera. Una cosa es que el plebiscito sea válido y otro que gane alguna de las dos opciones. Es decir, un ejemplo, para que uno pase un semestre en la universidad tiene que estar matriculado. Entonces, lo primero es verificar esa matrícula. En el caso del plebiscito, el requisito para que el plebiscito sea viable es que los votos del sí lleguen o superen el 13% del censo electoral. En estos momentos el censo electoral es de 34.899.945 ciudadanos, y para que ese plebiscito sea viable debería el sí obtener por lo menos 4.536.000 y algo más de votos. En ese escenario, si se produce, ya podemos mirar quién fue el ganador, si el sí o el no. Si el sí no obtiene ese 13% del censo electoral, el mecanismo no es viable, es como si no se hubiera realizado. Luego, si supera el umbral, es decir, si alcanza los votos del sí, el 13% del censo electoral, 4.536.000 votos, podemos mirar quién fue el que ganó. ¿Quién gana? El que obtenga entre el sí y el no el mayor número de votos.
Señor registrador, permítame regresar al tema de las identidades de los de las personas que se acojan al acuerdo. Me refiero a los guerrilleros de las FARC. ¿Podrá otra, porque no me quedó claro si podrán pedir un nombre? ¿Me quiero seguir llamando Rodrigo Londoño Echeverry o póngame ahí en la cédula que de ahora en adelante me llamo Timoleón Jiménez? Me llamo fulanita de tal y ahora prefiero que me ponga ahí en la cédula Teodora Bolívar. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, lo primero habría que determinar si están o no dentro de las bases de datos de la registraduría, o sea, si existen a la luz de la identificación de la registraduría. Podría suceder que no están. Alguno nunca se registró.
Nunca tuvo cédula.
Nunca tuvo cédula ni absolutamente nada. En ese caso, habría que iniciar con la inscripción en el registro civil. Y ese registro civil lo tendría que hacer con dos testigos. Y allí, obviamente, podría escoger su nombre. Pero puede suceder también que ya estén en las bases de datos de identificación. Allí ya no podría, en principio, escoger su nombre. Tendría que, para cambiar su nombre, llevar a cabo un trámite ante una notaría, a través de una escritura pública, modificar su nombre y colocar el nuevo que desea.
¿Pero sabe por qué se lo pregunto? Porque en función de las elecciones, pues nadie sabe quién es Rodrigo Londoño. Todo el mundo sabe quién
es. El nombre de Iván Márquez nadie lo conoce, digamos, o Luciano Marín. Pero si se pone Luciano Marín, nadie tiene idea.
Pero se puede, en teoría, según la ley, hasta donde entiendo, uno se puede cambiar el nombre, pero no los apellidos.
No, se puede cambiar el nombre completo a través de una escritura pública, lo puede hacer una notaría, sí.
Registrador, justamente en eso también quiero entrar porque se ha generado pues una polémica y es totalmente válida dar el debate. Mire, este es un país donde para un colombiano, usted quiere hacer un trámite o cualquier cosa, tiene que ir autenticado, notariado. Incluso el otro día iba a firmar la salida de un menor de edad del país y tuvieron que enlazarse con la registraduría para verificar los datos con la huella inmediatamente online, y me pareció que es un sistema que es además muy bueno, muy ágil, que da garantías. Frente al proceso de paz se ha cuestionado mucho si estos acuerdos o no de alguna forma se firmaron sin estar firmados por unos señores. Eso la registraduría, desde el punto de vista suyo, que es registrador, que le toca verificar que colombianos tienen realmente un nombre, tienen una huella, ¿eso cómo lo ve usted?
Pues, no le entiendo bien la pregunta. si me puede
sí,
explicar
claro,
un poco
digamos,
más.
Yo cualquier cosa que uno quiera hacer en Colombia, y esto de pronto pues no tiene que ver tan directamente con la registraduría, pero cualquier documento tiene que estar validado, por lo menos su nombre, su firma, todo en la registraduría. Si usted no aparece en la registraduría es como si no existiera. O sea, no existe para hacer ningún trámite legal. ¿Cómo explica usted, registrador, que personas estén haciendo trámites en Colombia, firmando acuerdos y ni siquiera están registrados allá? No tienen validez. O sea, yo no puedo en este momento firmar una hipoteca de una casa. Yo no puedo hacer el traspaso de una propiedad si yo no aparezco en el sistema que tiene usted en la registraduría. Y aquí se está firmando un proceso de paz con unos señores que usted no tiene registrados allá. ¿Eso qué validez tiene?
Pues lo primero es que no sabemos si están registrados o no en la base de datos de las registradurías. Sin embargo, estamos en un proceso atípico en el cual estamos, el país estaba negociando con un grupo al margen de la ley en plena irregularidad, y es necesario desbloquear eso de alguna manera. En este caso se firmaron unos acuerdos entre representantes del gobierno nacional y del grupo irregular, y hay que partir de alguna manera en ese sentido.
Complicado, ¿no?
Es complejo, pero es real y es viable, ¿no?
No sé si ya acabamos con el tema del plebiscito, porque quisiera preguntarle por otro.
Melisa le quiere preguntar, okay. Melisa le quiere preguntar sobre cédulas en los Santanderes, Melisa.
Sí, Hassan, señor registrador, muy buenos días. Quisiera preguntarle, es que en Santander se han registrado 44,000 cédulas sin reclamar en un mes antes del plebiscito. Y desde la Registraduría Nacional, ¿qué hacer para estas personas que pidan su cédula y estén votando el próximo 2 de octubre?
A ver, no te he entendido bien la pregunta.
Es que en Santander hay registrado 44,000 cédulas que no se han reclamado aquí en Santander en las diferentes registradurías del departamento. Y estamos a un mes de la votación del plebiscito. ¿Qué hacer desde la Registraduría Nacional para que esas personas pidan la cédula y estén votando por democracia el próximo 2 de octubre?
Bueno, desde ya queremos hacer una invitación a todas las personas que han tramitado sus documentos de identidad a través de las diferentes registradurías en el país para que vayan a las registradurías y reclamen sus documentos. Es una problemática grande que tenemos nosotros a nivel país, más de 2,000,000 de documentos pendientes de ser entregados, y obviamente la persona, si no cuenta con su cédula de ciudadanía, no puede sufragar. Entonces, invitamos que esta sea la ocasión de reclamar sus documentos en las registradurías para poder cumplir con ese derecho y ese deber que es depositar su voto en el plebiscito.
Registrador, hace rato estamos pendientes de que la registraduría pueda implementar en Colombia, supuestamente por mayor transparencia, y digo supuestamente no por dudar de la registraduría, sino porque uno no puede asumir que siempre lo electrónico es inviolable, pero estamos hablando siempre de que hay que hacer identificación biométrica y que se puede hacer voto electrónico, y cada que hay nuevas votaciones la registraduría dice eso hay que implementarlo, eso cuesta una plata, y siempre desde el gobierno central les dicen no hay plata para eso. En estas elecciones, ¿qué tanto de identificación biométrica y de voto electrónico va a haber?
Pues ya, vamos dentro del proceso electoral colombiano. Ya hay muchas fases en las cuales se aplica la tecnología, lo electrónico. Por ejemplo, en la inscripción de ciudadanos, es decir, en la configuración del censo electoral, en la inscripción de candidatos, en la configuración y organización del kit electoral, en su transporte, en el preconteo, en el escrutinio. En todas esas fases utilizamos la tecnología. Propiamente en lo que tiene que ver con el voto, todavía no se ha implementado, a pesar de que leyes han dicho que debe llegarse al voto electrónico. No se ha logrado por diferentes razones. En el seno de la registraduría tenemos la Comisión Asesora de Voto Electrónico, dispuesta por la ley. En este semestre hemos tenido cerca de 16 reuniones con todos los representantes de los partidos, con representantes de los diferentes ministerios, en el cual se está estableciendo y verificando cuál debe ser la mejor tecnología o metodología para conducir a la determinación de cuál es el mejor sistema en temas de voto electrónico. En este momento tenemos aprobado ya un plan piloto de voto electrónico para llevarse a cabo a partir del 2017, en el cual se haría una prueba con 500 mesas de votación. Invitamos en ese proceso a varias empresas que manejan voto electrónico para que cotizaran cuánto se llevaría a cabo ese plan piloto.
Que le interrumpa, ¿500 mesas en un solo sitio o dispersas por todo el país?
No, dispersas en el país. 500 mesas dispersas en el país. Entonces llamamos a todos los que manejan voto electrónico en el mundo a que participaran y cotizaran. Se presentaron cerca de 14 firmas y nos presentaron cotizaciones para ese plan piloto entre 7.000 y 50.000 millones de pesos por esa prueba de 500 mesas. Hicimos unas ponderaciones, pedimos el dinero al Ministerio de Hacienda. En principio, el Ministerio de Hacienda nos dice, no hay dinero para hacer eso. Nosotros reiteramos la petición para darle cumplimiento a la ley y estamos pendientes de la respuesta en estos momentos.
Pero usted está cumpliendo la ley o a usted le gusta el tema del voto electrónico. Se lo pregunto porque en otros países están renunciando al voto electrónico. En muchos países europeos dicen, mire, no, el voto electrónico no da garantías de transparencia. Es decir, aquí estamos hablando que hay que implementarlo. Exacto. Y en otros países como Alemania, Finlandia, Holanda, están diciendo, no, el voto electrónico no sirve. Entonces, ¿ustedes siguen adelante con eso a pesar del desarrollo del voto electrónico en otros países del mundo?
No, mire, justamente lo que estamos llevando a cabo es una prueba, un plan piloto de votación electrónica. Y con el tema del voto electrónico, efectivamente, ha habido mucho movimiento en todo sentido. Desde hace 8 o 10 años se empezó a hablar del voto electrónico, de cómo se utilizaron unas máquinas para votar, lo que facilitaba el conteo, facilitaba la votación como tal. Pero como usted bien lo dice, en algunos países europeos, como Inglaterra, como Alemania, como Holanda, fueron al voto electrónico y regresaron al voto físico. Hace 8 años o 10 años no había la problemática que hay hoy del hackeo. Hoy hackean cualquier sistema informático. Eso es un tema que hay que examinar para determinar si lo viable es voto electrónico. Pero además, en temas de voto electrónico hay no solamente máquinas en las cuales la persona puede hacer su voto, ¿no?, en la máquina propiamente, sino hay máquinas que permiten el conteo electrónico. Es decir, un voto físico que queda en un papel, se escanea, la máquina lo cuenta, lo consolida y tiene el resultado, pero tiene la facilidad de que quedan unos soportes físicos para hacer los reconteos y las confrontaciones para evitar justamente problemas como que interfieran el proceso electrónico. Pero es un tema que hay que estudiarlo, hay que analizarlo en toda su dimensión. Hay otros temas que hay que examinar en ese tema del voto electrónico. No solamente cuál es la tecnología que adaptaríamos, cuánto vale, para ver si es viable, si tenemos los recursos o no tenemos los recursos. Pero adicionalmente, ¿qué pasaría con la tecnología que adquiriéramos, las máquinas? ¿Cómo las vamos a guardar? Son máquinas que requieren un almacenamiento en condiciones de frío, en condiciones de seguridad, cuyo almacenaje puede costar bastante dinero en esos 4 años. ¿Qué pasa? La obsolescencia. Ese tema de la obsolescencia preocupa mucho porque uno hace una inversión de semejante magnitud y a los 5 años hay una nueva tecnología que le toca a uno dejar lo que ya hizo. Entonces es un tema complejo, es un tema que hay que seguir analizando a partir de este plan piloto que debemos realizar.
Registrador, uno cuando piensa en las elecciones, piensa en el garante de las elecciones y piensa en usted. Entonces piensa, ahí está el garante de que esto sea limpio, transparente, que salga muy bien y rápido. Pero yo le quiero preguntar por otra cosa en su perspectiva desde la registraduría. El Consejo Nacional Electoral aquí también tiene un rol. Porque el Consejo Nacional Electoral ha empezado a enviar unas resoluciones diciendo, mire, así se tiene que manejar la campaña por el plebiscito, así se tiene que manejar o regular el tema de las encuestas, ¿Usted cree que hay que meterle mano a eso?
¿En qué sentido?
Digamos, regular las encuestas.
Bueno, eso es una competencia del Consejo Nacional Electoral. Yo aquí quiero ser muy respetuoso, ¿no? Porque yo tengo mis competencias y ellos las propias. Entonces, yo creo que esa sería más bien una pregunta para los magistrados del Consejo Nacional Electoral, porque tiene que ver con sus propias funciones y la manera de realizarlas. Pregúnteme a mí sobre lo propio de la registraduría y con el mayor gusto.
Es que siempre, cuando uno piensa, vuelvo y le digo, en las elecciones uno dice el registrador, pero entiendo perfectamente que usted diga de manera muy diplomática, eso le toca a ellos, pero igual había que preguntarle.
Yo quisiera tal vez volver a un tema muy en concreto, si me puede ayudar a entender eso. ¿A la guerrillera Tanya, por ejemplo, se le va a conceder la ciudadanía colombiana?
Ese es un tema que no podría decir porque no está en manos de la registraduría, sino del gobierno, quien puede otorgar nacionalidades.
Y nada de elecciones en La Guajira. El gobierno no le ha notificado a usted de fecha, de proceso, nada.
Estamos esperando la convocatoria. Sí. Hemos hablado ya de una fecha. Todavía no se ha formalizado a través de un decreto, pero estábamos hablando de que puede ser el 30 de octubre.
30 de octubre.
Ojalá. 6:56 de la mañana. Pues qué placer tenerlo acá en cabina. Poder hablar con usted de estos temas nos parece muy importante, sobre todo por la transparencia de este proceso electoral que va a vivir el país. Y de nuevo, Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias.